La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Fran López de Paz.
Y también con Rocío Blanco, que es la consejera de Empleo y Trabajo Autónomo de la Junta. Rocío, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar con vosotros un ratito.
Usted estuvo el miércoles en la conferencia sectorial, ¿no?, de consejeros de Empleo y de Trabajo. Sí. ¿Qué es lo que dijo concretamente la vicepresidenta del Gobierno en torno a si Andalucía era Europa o no?
Vamos a ver, a mí, para empezar, no me gusta el ruido, porque además creo que no hace bien de cara a los ciudadanos, pero tampoco me gusta que traten de menos, en este caso, a los andaluces, a los que representamos. Uh-huh. Entonces, durante la conferencia sectorial, que además está presentes todas las comunidades autónomas, con todos los consejeros de empleo, la ministra mostró un mapa de España con todas las comunidades autónomas sombreadas según la tasa de desempleo, y entonces señaló Madrid y dijo: de aquí para arriba es Europa, de aquí para abajo no es Europa. Entonces, bueno, daban ganas de preguntarle que si Andalucía o Murcia o Extremadura o Castilla-La Mancha no eran europeas, ¿qué consideraba ella que somos, ¿no?
¿Por qué ella ahora desmiente que dijera eso, consejera?
Pues, hombre, pues no lo sé. Entiendo que porque está teniendo una vez más unas declaraciones desafortunadas, ¿no? Porque han pasado 48 horas y sigue Yolanda Díaz sin disculparse a todos los andaluces por eso, por decirnos que no somos europeos. No dijo no somos europeos, dijo de aquí para abajo no es Europa. Efectivamente, eso es lo que dijo. Pero ni ella ni María Jesús Montero podía haber pedido perdón, decir que se expresó mal o que existió un malentendido, cualquier cosa menos negar lo evidente, porque vamos, falta a la verdad. Y además no solo es Andalucía quien lo ha denunciado, sino que Madrid, Extremadura y Murcia también han apoyado las declaraciones de Andalucía. O sea que ya creo que debemos de mentir muchos, ¿no? Sí, porque según la vicepresidenta segunda, pues no dijo ella eso.
Además, esos tres consejeros de otras comunidades autónomas, creo que son las que usted ha dicho, pues también han salido a denunciar esta expresión de la vicepresidenta, que incluso sacó el mapa, ¿no?, por lo que usted nos está contando.
Sí, 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 no, sacó un mapa, porque además continuamente estaba durante su intervención haciendo alusiones a la tasa de desempleo de Andalucía. No hablaba de ninguna otra comunidad, solo Andalucía, ¿verdad, Rocío? Andalucía. Y bueno, yo digo, sí, es verdad, tenemos una tasa de desempleo alta. Y ya llegó un momento que dijo: bueno, he pedido un mapa con la tasa de desempleo de todas las comunidades autónomas. Y entonces, antes del receso de mediodía, sacó el mapa y dijo: ¿ves? Aquí está el mapa. Y entonces, cuando dijo: de aquí para arriba es Europa, de aquí para abajo no es Europa. Yo quiero decir que en Andalucía ni somos vagos ni somos indolentes. Aquí se trabaja y mucho. No nos olvidemos, además, de dónde venimos, ¿no? Que no olvidemos el esfuerzo enorme que está haciendo el tejido productivo de Andalucía, y cuando a eso me refiero, a empresas, a trabajadores por cuenta propia y a trabajadores por cuenta ajena, con la implicación que tiene, es que Andalucía llegó a tener una tasa de desempleo del 37%, con más de un millón de desempleados, que ahora es alta, sí, pero también tenemos que ver de dónde venimos, sin contar con la infrafinanciación, que no sé si ahora tendré tiempo para explicar la infrafinanciación que tenemos.
Lo comentaremos. Ha dicho usted ese dato y estaba yo pensando en la época de la transición, ¿no?, en los primeros pasos de la democracia. Fíjese, hoy hace 43 años de las primeras elecciones en el Parlamento, al Parlamento andaluz, entonces la tasa de desempleo era altísima, eran dramas, ¿no?, los que se vivían, ¿no?
Totalmente. Bueno, tampoco nos tenemos que ir tan lejos, que en el 2013-2014 estábamos en por encima del millón de parados, ¿eh?
Sí, no, pero sí. Digo, me acuerdo de aquella época. Sí. ¿Para qué era concretamente la reunión, Rocío?
Pues para repartir fondos para políticas activas de empleo. ¿Qué son políticas activas de empleo? Las políticas pasivas son la prestación por desempleo, los subsidios por desempleo para gente que no tiene renta, una renta de sustitución, porque han cotizado por la tasa, por la cuota de formación profesional y de desempleo. Y políticas activas de empleo son políticas que tienen la competencia de las comunidades autónomas, pues para incentivar el acceso al mercado laboral, tanto por parte de empresas para facilitar que contraten, como por parte de trabajadores para formarles, para hacer orientación, para hacer intermediación. Esas son políticas activas de empleo. Políticas palanca para colectivos, no los fáciles de acceder al mercado laboral, porque eso acceden ellos solos, sino entendemos desde aquí de Andalucía al menos que es una palanca para colectivos que no tienen fácil acceso al mercado laboral. Me refiero ejemplo, pues a paros de larga duración, a mayores de 45 años, a jóvenes, a mujeres, nos enfocamos en eso. Y en este caso Andalucía, pues también recibe una infrafinanciación con respecto al resto de comunidades autónomas. En concreto, cada desempleo andaluz recibe 675 euros, o sea, son 400, más, casi 400 euros menos por parado que la media española, que son 1.076. Pero es que, por ejemplo, Baleares, que tiene casi pleno empleo, recibe 2.349 euros. Y Cataluña recibe una cantidad muy similar a la de Andalucía, pero tiene casi la mitad de población parada. Con lo cual, cada desempleado catalán recibe 1.271 euros. Bueno, no recibe directamente, sino que la comunidad autónoma recibe por cada parado 1.271 euros. Entonces, claro, Andalucía parte de una situación pues peor, porque tenemos una tasa de desempleo muy alta y un número de parados, aunque se avanza muchísimo, casi 200.000 personas menos desde el 2019 en la tasa de desempleo. En abril, por ejemplo, el 35% de toda la bajada de desempleo a nivel nacional era de Andalucía. O sea que Andalucía, la empresa y los trabajadores de Andalucía están haciendo los deberes. No quiero arrogar méritos del gobierno, porque entiendo que no es nuestro. Nosotros tenemos que crear el ecosistema, el marco, pero el mérito es de la empresa y de los trabajadores de Andalucía. Pues cuando veo eso, ¿no? Pues digo, bueno, si además partimos de una situación peor y nos dan una financiación inferior por ratio con respecto al resto de comunidades autónomas, pues seguiremos arrastrando ese déficit, porque la infrafinanciación será mayor con el tiempo. Disponemos de menos recursos que ninguna otra comunidad para esas políticas de activación al mercado laboral, sí, ¿no?
Y entonces, el criterio para el reparto de ese dinero que usted ha indicado, que Andalucía por parado llega 400 euros menos, ¿cuál es el criterio?
Pues ya no gustaría saberlo, porque se le preguntó a la ministra, a la ministra y vicepresidenta segunda, durante la conferencia sectorial, que qué criterio seguía, que nos lo explicara, y dijo que ya el algoritmo no lo entendía bien, y que entonces, que bueno, a ver si no lo conseguía explicar. Entonces, bueno, si ella no lo entiende, que son los que lo hacen, imagínense nosotros que estamos a oscuras, es una caja negra, no sabemos a qué criterio se refiere. Lo cierto es que los datos son eso. O sea, cualquier comunidad autónoma de España recibe más por desempleado que Andalucía.
O sea, que la responsable de empleo no sabe cuáles son los criterios, sí, por los que se hace ese reparto, ¿no?
Sí, lo dijo allí en la sectorial el miércoles, concretamente, se le preguntó, y dijo que ya el algoritmo no lo entendía muy bien, y que entonces, que bueno, que a ver si conseguían explicárnoslo más adelante o algo así. Yo, claro, cuando hay ese oscurantismo en reparto y encima no te lo saben explicar, pues dices, bueno, en fin. ¿Votamos a favor? Sí, votamos a favor, pues porque tampoco puedes rechazar ese dinero para los andaluces, o sea, que eres responsable de utilizar bien ese dinero público. Entonces, claro que votas a favor de recibir ese dinero, aunque yo sí en la intervención y dije que bueno, no estaba de acuerdo con el reparto, en el sentido de que recibíamos menos, pero claro que votas a favor. ¿Cómo puedes rechazar casi 418 millones de euros para los andaluces? Pero digo que en proporción con nuestros desempleados, pues es menos.
Cuando terminó la reunión, ¿pudieron hablar ustedes con Yolanda Díaz para decirle, vicepresidenta, ha metido usted la pata con esto de Europa, que de Madrid para abajo, etcétera, etcétera?
Pues la verdad es que terminamos muy tarde, porque la reunión empezó a las 13 horas. Hubo un receso para tomar algo y luego siguió hasta las 7 y pico. Entonces, claro, ya yo me fui corriendo, porque tenía que coger el ave de vuelta a Sevilla, así que no me dio tiempo. Sí le dije en mi intervención lo que pensaba respecto a las políticas activas de empleo, a la infrafinanciación, ya que entendía que bueno, que teníamos que hacer una reflexión entre todos, ¿no? Que había que adaptar las circunstancias y propiciar la equidad entre todos los españoles, porque no hay españoles de primera y de segunda categoría, que parece que es lo que ella intentó trasladar con esa diferenciación, ¿no? De para arriba y para abajo, ¿no? Estaba una falta de respeto, ¿no? Porque entiendo que tan españoles y tan europeos somos los andaluces como cualquier otro ciudadano de España. Entonces sí pedí yo pues una mayor consideración con las comunidades autónomas, que aún seguimos teniendo una situación complicada, a pesar de que los datos pues van cada vez mejor, ¿no? Por ejemplo, en afiliación tenemos más de 3 millones y medio de afiliados. Jamás en Andalucía había habido ese número de afiliados. Entonces se va avanzando, pero bueno, también necesitamos ese impulso, ¿no? Ese apoyo, ¿no? Por parte de presupuestos, ¿no?
Este fin de semana está aquí Yolanda Díaz, va a participar en un acto con el líder de Izquierda Unida, ¿no? Con Antonio Maillo. Ese dinero para las políticas activas de empleo, consejera, son los que dotan a los programas de formación con compromiso de contratación, que esto es una cosa interesante, ¿no?
Sí, efectivamente, es una de las partidas para las que la utilizamos. Además, aprovechando tu pregunta, quería decir que ese dinero de presupuesto, ese dinero público se utiliza muy bien en Andalucía. O sea, venimos de que en formación, por ejemplo, se gastaban 26 millones, 33 millones en época anterior al 2019. Ahora, en 2023 fueron 226 millones y en 2024 221 millones de euros. O sea, el dinero público aquí se ejecuta con mimo y con cuidado y se traslada al tejido productivo, que es de lo que se trata. Y una de esas partidas, efectivamente, es formación con compromiso de contratación. Es una convocatoria que va a estar abierta hasta el 30 de septiembre, en la que a las empresas a las entidades de formación se le abona pues las retribuciones del personal especializado para la formación, la adaptación de los medios didácticos, los gastos de gestión, el personal de apoyo, se le abona todo, a cambio de que asuman el compromiso de contratación del alumnado formado. En el caso de las entidades de formación, pueden asumir directamente este compromiso o bien firmar convenios de colaboración con empresas. Entonces, se vincula la formación a un compromiso mínimo de contratación del 40% del alumnado. Ajá. Y al menos la contratación tiene que tener una duración mínima de 6 meses. Es decir, la formación no es un fin en sí mismo, es un medio para al final la inserción laboral, que es de lo que se trata. Entonces, hay grandes empresas de Andalucía que están utilizando este programa precisamente pues para formar a trabajadores que necesitan pues perfiles profesionales determinados. O sea, es una casi una formación a medida, porque lo están formando con las características del puesto de trabajo que quieren llegar a desarrollar. Y entonces es una formación que tiene éxito porque al final consiguen el empleo, que es de lo que se trata.
Esto de tendrá los correspondientes controles, ¿no? Para comprobar que eso se cumple, ¿no?
Por supuesto. Además, aquí cuando llegamos en 2019 nos encontramos una administración, pues en gran parte de monónica, ¿no? Con mucho papel, y desde luego no nos comprometimos a que aquí en nuestra consejería cero papel. Entonces todo es automatizado, hacemos controles pues contra los registros administrativos, contra la Tesorería General de la Seguridad Social, contra la Agencia Tributaria, para comprobar que esas personas efectivamente pues están de alta, que es de lo que se trata.
Siempre se nos ha dicho que el problema del paro en Andalucía es estructural, ¿no? Que no es coyuntural, que no tiene que ver con la realidad cambiante de la economía, etcétera, etcétera. El otro día, me parece que fue el martes, el presidente de la Junta, en un acto, en un foro, dijo que ya la situación económica de Andalucía, la creación de empleo, etcétera, etcétera, había dejado de ser una cosa coyuntural, ¿no? Para mantenerse en la estructura. No sé si entiende bien lo que quiero decir. Que sí, está cambiando el paradigma un poco, ¿no? De la economía y del empleo en Andalucía.
Efectivamente, o sea, no podemos negar que tenemos grandes sectores que crean empleo y crean un empleo de calidad, buen empleo, ¿no? Pues me refiero al sector servicio, a la hostelería, a la agricultura, a la agroindustria, que es un sector potentísimo en Andalucía, pero cada vez más pues el tejido productivo de Andalucía, las empresas de Andalucía se están abriendo a otros sectores en la industria, que es de enorme importancia. O sea, el PIB industrial ha pasado del 11,6%, por ejemplo, en 2018 al 13,6%, con respecto al PIB de Andalucía. O sea, poco a poco, incluso tiene un punto más el PIB industrial que el PIB del sector de servicios, del turismo. Entonces, poco a poco vemos que el tejido productivo de Andalucía tiene grandes fortalezas. Por ejemplo, el sector aeronáutico, cuatro de cada 10 euros que exporta España son del sector aeronáutico andaluz. Es decir, tenemos cada vez pues mayores fortalezas y sectores que están creando un empleo de calidad con la. Por ejemplo, y eso además, o sea, creo que el único mérito que tiene el gobierno de Andalucía ahí es pues crear un ecosistema adecuado, con transparencia, con confianza, porque al final la confianza es lo que atrae inversión, no hay otra. Un gobierno serio, un gobierno que cumple lo que dice, es lo que va a hacer que las empresas digan, oye, pues esta gente seria, vamos a apostar por Andalucía. Y creo que poquito a poco eso sí se está produciendo en nuestra tierra. Y
quizá en el sector de la hostelería, ¿no? Es donde debería subir un poquito la calidad, ¿no? Lo digo por las quejas, ¿no? Que tienen los sindicatos en este sector concretamente, ¿no?
Sí.
Uh-huh.
Además, se queja además el sector continuamente de que faltan perfiles profesionales, que
Exacto,
no
sí.
tienen gente para trabajar, que hay muchísimas vacantes. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos a entidades de formación en nuestra consejería, que están escuelas de formación que están dedicadas al sector
De la
de la hostelería,
hostelería.
precisamente pues para dar esa formación de calidad que necesita el sector. Y cuando hay una formación de calidad, eso se debe traducir
En un empleo
inevitablemente
de calidad, ¿no?
en un empleo de calidad,
Sí,
efectivamente. Ahí vamos,
dos
ahí
cositas
vamos.
muy rápidas que le quiero preguntar. En la reunión del otro día, en la famosa reunión, ¿hablaron ustedes de
Sí.
la reducción de la jornada laboral, aunque fuera en el receso?
No, 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 no se habló de eso. En el receso fue muy cortito, de media hora. Hombre, nosotros sí hablamos entre los consejeros, pero con la ministra el orden del día está asado y no se permite, vamos, no, no creo que sea procedente, ¿no? Introducir temas que no están recogidos en el orden del día, porque además ni las comunidades autónomas tenemos competencia en eso. Entonces, tampoco era un tema que se pudiera dilucidar en una sectorial a nivel nacional, porque las comunidades autónomas no tenemos competencia legislativa en materia laboral, ¿no?
Usted siempre ha dicho que sin la anuencia de los empresarios o sin el consenso de los empresarios, cree que esto no va a ser muy beneficioso, ¿no?
Es que efectivamente, es que es así. O sea, el gobierno de España, que se dice adalid de la negociación colectiva y del acuerdo y de la concertación, que haga una medida de tanto calado como esta, que tiene tanta implicación, no en las grandes empresas, que muchas de ellas tienen convenios colectivos por debajo de las 37 horas y media, pero determinadas las pequeñas empresas, que es la mayoría del tejido productivo de España, y determinados sectores, sí lo van a notar y mucho. Entonces, tú tienes que hablar con los responsables, tú tienes que hablar con la gente a la que se dirige, porque con independencia que sea una medida buena, porque entiendo que cualquier trabajador pues va a querer votar a favor de que trabaje menos y gane lo mismo, o sea que es una medida que entiendo que debe tener consenso, pero debe tener consenso también en el ámbito empresarial. O sea, pueden modular esa implantación, pueden hacerla más fácil para determinados sectores de productivos. O sea, se pueden hacer muchas cosas hablando, porque si no, que además es un brindis al sol. O sea, tenemos una nación que tiene la mayor tasa de desempleo a nivel europeo,
Europeo.
que tiene la mayor tasa de desempleo juvenil, paro de larga duración, el PIB per cápita es el más bajo de Europa. Y la única medida en materia laboral que se le ocurre al gobierno de España es reducir la jornada laboral. Pues es que tenemos una productividad que ha bajado un 2,7% en el 2019, cuando en Europa ha subido un 4,2%. Y esta medida no va a mejorar la productividad, al revés, va a incentivar la baja. Entonces, creo que son medidas que se hacen a bulto, que se hacen para tener réditos electorales y no se piensa de verdad en el terreno, en trinchera, en lo que pasa en la calle, ¿no? En la empresa, que al final son las que pagan el pato, ¿no? Yo invito y tú pagas. Pues eso es esta medida.
Y una cosa muy, muy rápida, porque tenemos un minuto, hay muchas personas con discapacidad que están pendientes de esas ayudas de 110 millones que ha aprobado el gobierno esta semana para fomentar la contratación.
Pues efectivamente, te agradezco que además que me haga esa pregunta, porque es una de las medidas pues estrella de la consejería, ¿no? Son 110 millones de euros para incentivar 20.300 puestos de trabajo de personas con discapacidad en torno a 290 centros especiales de empleo, en el que, bueno, nos volcamos porque entendemos que tanto el empleo protegido, que es el de los centros especiales de empleo, como el empleo ordinario, también para que esas personas pasen al mercado laboral ordinario, pues tiene que estar en la administración. Ahí me refería cuando tenemos que hacer palanca de determinados colectivos, cuando lo decía al principio. Tenemos que estar ahí, pues, para propiciar el mantenimiento de los puestos de trabajo de las personas con discapacidad, para la creación de empleo indefinido, para la eliminación de barreras arquitectónicas, para todo eso, ahí está la administración, con dinero público, dinero de todos.
Rocío Blanco, presente en esa reunión que tanta polémica causó, consejera de Empleo, muchas gracias por estar en Canal Sur Radio y buen fin de semana.
Muchas gracias, gracias por permitirme, pues, intervenir.
Llega a las 9:30, llega Vigorra, buenos días.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.